Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de Fundamentos Químicos de la Ingeniería. Y bueno, no, la PEC al principio parecía que hasta el 13, pero después he visto que es hasta el 12, la PEC. La PEC 2, hola, ¿qué tal? Hasta el domingo, no hasta el lunes. La PEC 2 es hasta el domingo. Primero salió parecía que era hasta el 13, pero después he visto que es hasta el 12. Os lo he puesto en el foro de tutoría. Cuidado con ese detalle. Muy bien, pues vamos a trabajar. Bueno, nos quedan dos sesiones y vamos a insistir. Bueno, pues lo que nos queda por ver un poco, ya sabéis que a veces ya sabéis que no hay tema de teoría a desarrollar, ¿no? O a veces se ponen algunas cuestiones. El año pasado pusieron en exámenes alternativos cuestiones de química inorgánica, de completar reacciones, algunas características, y sobre todo insistir en los cálculos estequiométricos, ¿no? Que van acompañados pues a problemas de reacciones redox, o simplemente de cálculos estequiométricos, o relacionados con ácido base. Vamos a insistir un poco en ello. Balances de materia, os puedo dar alguna grabación para que quiera profundizar más, Bueno, pues entonces, permitidme que ahora os dé de una forma resumida, os he preparado este archivo de forma resumida, pues de la parte de la química inorgánica que abarca varios temas, ¿no? Aquellos aspectos que pueden ser de interés para cuestiones, para completar reacciones, ¿de acuerdo? Empecemos con el hidrógeno, ¿no? Bueno, métodos de obtención del hidrógeno. Ya os he dicho que sabéis que este año no se piden temas, pero sí completar reacciones o poner cosas intermedias. Entonces, ¿cómo se puede obtener el hidrógeno? Pues con el agua y metales muy activos. Un metal muy activo, como son los alcalinos o algunos alcalinotérreos, ¿no? Con agua, pues generan hidrógeno y el hidróxido, ¿vale? Hidrógeno y el hidróxido. Aquí tenéis un ejemplo con el sodio y con el magnesio, En el caso del magnesio se necesita vapor de agua, No tiene lugar con agua en estado líquido, pero sí para todos los alcalinos. ¿Cómo se puede obtener también hidrógeno molecular? Pues las reacciones de un metal que tiene un potencial de reducción negativo. ¿Quiénes son los metales que tienen potenciales de reducción negativo? Porque son más reductores que el hidrógeno, ¿no? El zinc, el aluminio, por ejemplo, que tenéis aquí, un zinc más el ácido clorhídrico, un ácido, un hidrácido, ¿no? O que no es oxidante, pues da siempre la sal y el hidrógeno. La valencia con la que actúa el metal, pues es el zinc es 2, el aluminio es 3, que es la valencia que ya conocéis, ¿no? Y, bueno, pues que sepamos, es decir, por ejemplo, el cobre no reacciona con el clorhídrico porque tiene un potencial de reducción positivo. La plata tampoco, el oro tampoco. Pero la mayoría de los metales sí, que tienen potencial negativo. El zinc, el aluminio, ¿no? El hierro, cobre, etcétera, Estaño. Después, metales que pueden dar hidróxidos anfóteros, un zinc con el medio muy básico, Da un anión, podría ser un anión complejo, y también hidrógeno molecular. Bien, ¿cómo más se puede obtener el hidrógeno? Pues fijaos aquí, el reformado del gas natural, que es metano con agua, para dar CO más hidrógeno molecular. Y este CO más hidrógeno molecular es lo que se llama gas de síntesis. Se utiliza para sintetizar el metanol. Lo veremos después. Ya lo hemos visto en orgánica, en algún caso. Bueno, pues aquí tenéis también el CO más agua, ¿no? Monóxido de carbono más agua, ¿no? Fijaos, te da CO2 más hidrógeno. En conjunto, estas dos reacciones, fijaos, porque el monóxido de carbono vuelve a reaccionar con el agua a vapor, nos genera la reacción global aquí abajo, ¿no? Del metano con agua para dar hidrógeno molecular. Como os digo, lo que se está pidiendo no es escribir las reacciones químicas, sino falta algún reactivo o algún producto, completarlas, Pensadlo en ese sentido. Bueno. Ese es un proceso endotérmico, la energía se obtiene de la misma combustión del metano, ¿no? porque el metano al combustionar se libera energía, ¿no? Otro método, pues, es la gasificación del carbón como vapor de agua, ¿no? Para obtener el gas de síntesis. Este gas de síntesis puede seguir reaccionando, ¿no? Como visteis antes, ¿no? Para conseguir la energía apropiada para la combustión del carbón, ¿vale? Bueno, pues ya veis. Y otro método también para obtener el hidrógeno es la electrólisis del agua, ¿eh? La electrólisis del agua, ya sabéis que las electrólisis hay que aportar energía externa, ¿vale? Tiene un potencial redox negativo, una energía libre de Gibbs positiva y se va a aportar una energía externa, ¿no? Ya sabéis que el hidrógeno verde es aquel que se obtiene a partir de energías renovables, ¿vale? Energía solar, energía eólica. ¿Cómo funciona la electrólisis del agua? Pues esto se hace con una cuba electrolítica, ¿no? Tenemos la reducción, que es el cátodo, ¿no? La reducción, que es el cátodo y que es el polo negativo, ¿eh? Estamos hablando como cuba electrolítica. Y en el ánodo, que es la oxidación, o H-, ¿no? Se obtiene el oxígeno molecular, que es el polo positivo. Esto es al revés en el caso de las pilas, ¿eh? Acordaos, este sería el polo negativo y este es el positivo. Mientras que en las pilas de combustible, el ánodo sigue siendo la oxidación, pero es negativo, y el cátodo sigue siendo la reducción, como veis, ¿vale? Es el proceso inverso. A partir del hidrógeno y del oxígeno, ¿no? Obtenemos agua. La reacción global es obtener agua, es obtener energía eléctrica a partir de lo que se llama una pila de combustible, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? El potencial de esta pila es de 1,23 voltios, ¿eh? Es muy interesante esto porque el rendimiento de estas pilas de combustible es muy superior a los motores térmicos. Se da en termodinámica, en la parte de física, pero bueno, que lo sepáis. Por eso el gran interés de las pilas de combustible. Bueno, pasemos ahora a otro tema. Solo nos habla del flúor, dice que solo tenemos que mirar el flúor, la primera parte. Dice, ¿cómo se puede obtener el flúor? Pues el flúor se puede obtener a partir de la electrólisis del flúor de hidrógeno líquido, ¿eh? Del flúor de hidrógeno líquido disuelto en sales fundidas o también disuelto en sales fundidas de flúor. Flúor de hidrógeno, ¿vale? Líquido, ¿vale? O disuelto en sales fundidas. Aquí tenemos con flúor de hidrógeno, cátodo, los protones ganan electrones, polo negativo, el fluoruro, ánodo, polo positivo, se libera F2. ¿Eh? ¿Cómo se puede obtener este flúor de hidrógeno? Pues a partir, por ejemplo, aquí de sulfúrico y una sal, ¿vale? Y si no, también, como os decía, también se podría obtener una sal fundida, como podría ser el flúor de calcio fundido, ¿no? Por el electrólisis también se podría obtener flúor y el calcio en este caso, ¿eh? ¿Cómo es la síntesis industrial del cloro? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Cloruro de hidrógeno con oxígeno para dar el cloro molecular, ¿no? ¿Cómo puedo obtener también cloro molecular? Pues a partir de la electrólisis del cloruro de sodio fundido, ¿eh? A partir de la electrólisis del cloruro de sodio fundido, el cátodo, semirreacción de reducción, el ion sodio gana un electrón para dar sodio metal. El ánodo, polo positivo, la semirreacción de oxidación, ¿no? Cl menos para dar cloro molecular, el ánodo, ¿vale? Siempre es lo mismo, ¿vale? El anión, ¿eh? Sería el ánodo, pierde electrones para dar la semirreacción de oxidación. El cátodo, el catión, gana electrones para dar la semirreacción de reducción. Y también, en este caso, también se puede obtener el cloro molecular a partir de la electrólisis del cloruro de sodio en disolución acuosa. ¿Por qué? Porque en disolución acuosa, si bien es cierto que ya no tengo sodio metal, porque se favorece la reacción, es más fácil obtener hidrógeno molecular, de hecho, son unos métodos también para obtener hidrógeno molecular, sí que como anión se obtiene, reacciona el cloruro en vez del el ion, el ion hidroxilo, ¿no? Sino que es el cloruro, ¿no? Que pierde electrones, ¿no? Para dar el cloro molecular, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el cátodo, veis la semirreacción de reducción de los protones para dar hidrógeno y el ánodo la semirreacción de oxidación. ¿Por qué ocurre esto? Porque se necesita menos potencial para reducir los protones que para reducir el ion sodio. Por eso se libera hidrógeno en vez de sodio metal. Bueno, el método industrial, los productos tienen que estar en recipientes separados para evitar productos secundarios, como veis aquí, como pueden ser hipocloritos y cloruros, ¿vale? La síntesis del ácido clorhídrico, ¿cómo se puede obtener el ácido clorhídrico? Pues haciendo reaccionar una sal, como es el cloruro de sodio, con un ácido más fuerte, como es el sulfúrico. Entonces el sulfúrico desplaza los protones al ion sodio y se forma el cloruro de hidrógeno, ¿no? Y en primer paso se forma hidrógeno sulfato de sodio y en segundo paso cede el segundo protón para dar el cloruro de hidrógeno y más, no me aparece aquí, pero lo escribo ahora, sulfato de sodio acuoso, ¿vale? Sulfato de sodio acuoso. Obtención del oxígeno. ¿Cómo se puede obtener el oxígeno? Pues descomposición térmica de algunos compuestos oxigenados, como son el clorato de potasio o el óxido de mercurio, ¿no? Fijaos cómo se obtiene el metal y el oxígeno molecular. Descomposición térmica de peróxidos, electrólisis del agua, ¿vale? La deshidratación fraccionada del aire líquido, veis aquí las reacciones, ¿no? ¿Cómo se puede obtener el ácido sulfúrico? Esta sí que fue una pregunta del año pasado, que nos ponían estas reacciones con cosas intermedias, con huecos, ¿eh? Con huecos. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta primero se produce la oxidación del azufre a dióxido de azufre, que es un proceso exotérmico. En un segundo paso, el dióxido de azufre se oxida para dar trióxido de azufre, incremento de H negativo, incremento de H negativo, ¿vale? Incremento de H negativo. Bien, y por último, con agua líquida se formaría el sulfúrico. ¿Qué pasa? Esas reacciones están todas ellas favorecidas desde el punto de vista termodinámico porque son exotérmicas. Pero ojo, la oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre es muy lenta. ¿Por qué? Porque tiene una energía de activación muy elevada, acordaos. Cuando tenemos la barrera energética es muy grande, tema de catálisis, ¿no? Esto hace que la reacción sea muy lenta. Y por eso se necesita esa reacción un catalizador. Un catalizador. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo está favorecido? Hombre, estaría favorecido con presiones elevadas, ¿no? Y temperaturas bajas, porque es exotérmica. Acordaos de equilibrio químico, principio de Satellier. Pero si bajamos mucho la temperatura, la reacción se hace muy lenta. Por eso las temperaturas se toman intermedias por la lentitud, ¿vale? Yo porque es un equilibrio que tiene su problema industrial, ¿eh? Obtener el SO3 a partir del SO2. Bueno, del tema 10, síntesis del amoníaco. Bueno, el amoníaco ha salido algunas veces en los exámenes, es una molécula piramidal, el nitrógeno tiene hibridación sp3, estamos recordando los primeros temas, ¿eh? Y tiene una estructura, pues bueno, sus ángulos de enlace son, en lugar de ser de 109 grados, como es el tetraedro, es de 107. ¿Por qué? Pues debido a la repulsión electrónica del par de electrones que tiene el nitrógeno, ¿vale? Esta repulsión electrónica hace que los ángulos de enlace disminuyan a 107 grados. ¿Qué se caracteriza? Es una base débil, en disolución acuosa forma el hidróxido de amonio, es NH4OH, ¿vale? Este NH4OH está parcialmente ionizado. Muchas veces en los equilibrios ácido-base escribimos indistintamente amoníaco acuoso que NH4OH. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que en la estequiometría, si escribimos NH3, ponemos más agua para dar NH4OH. Es decir, yo lo que quiero que os deis cuenta que es lo mismo escribir la K sub B del amoníaco, se puede escribir de dos formas. NH4 más por OH menos partido la concentración de amoníaco. O, lo que es lo mismo, concentración de NH4 más por concentración de OH menos partido la concentración de NH4 OH. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se puede obtener el amoníaco? Pues a partir de sus elementos, nitrógeno y hidrógeno. Es una reacción que ya vimos también en el tema de equilibrio químico, que necesita un catalizador porque tiene una energía de activación muy significativa. Entonces, sí que las presiones elevadas son muy interesantes, ¿no? Presión elevada es muy interesante, tiene que haber presión elevada, pero las temperaturas no pueden ser muy elevadas porque es una reacción exotérmica. Ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, si la temperatura es muy baja, ¿no? La reacción sería muy lenta, pues se utilizan temperaturas entre 400 y 500 grados. Síntesis del ácido nítrico. Bueno, el ácido nítrico se podía sintetizar, ¿no? A partir de una de sus sales con el ácido sulfúrico, que es un ácido más fuerte. Aquí lo habéis visto, ¿no? Dando el ácido nítrico y la sal, el hidrógeno sulfato de sodio, que siguiendo reaccionando con otra molécula de nitrato de sodio, podría dar el sulfato de sodio. Perdón, me he ido para atrás. Bueno, aquí tenéis un método de Ostwald para obtener el ácido nítrico a partir de amoníaco. Se produce en primer lugar la oxidación, ¿no? Fijaos que se obtiene NO, este NO, después se puede oxidar a NO2, ¿no? Y con agua, pues da lugar al ácido nítrico. Y esto, este NO se vuelve a oxidar, ¿no? Pues es un proceso cíclico. Entonces, en realidad, la oxidación del amoníaco me genera ácido nítrico y agua, ¿no? Que es un ácido muy fuerte. Bueno, el fósforo, hay distintos métodos, ¿no? Tenemos, uno de ellos es con sílice y carbón, coque, ¿no? Que tiene lugar en dos etapas. Son unas reacciones bastante tensas, como podéis ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Un desplazamiento y una reacción de reducción, ¿no? Como veis, pediros estas reacciones no es el caso, pero bueno, a lo mejor algún producto intermedio, ¿no? Esta es difícil. Aquí abajo, por ejemplo, tener el ácido fosfórico con el ácido sulfúrico, esta es otra reacción de desplazamiento muy típica de una sal. Cuando tenemos una sal de un ácido débil y le aplicamos un ácido fuerte, como es el sulfúrico, se obtiene el ácido de la sal y se forma la sal del ácido, ¿eh? Entonces es una reacción muy típica que se da habitualmente. Bueno, el ácido carbónico es, y sus carbonatos, ¿no? El ácido carbónico es un ácido muy débil, es muy inestable, se descompone para dar CO2 más agua, ¿no? Y bueno, esto sí que lo pidieron el año pasado en un examen, pidieron completar algunas de estas reacciones intermedias. Nos daban algunas de ellas y faltaban algunos productos de este proceso Solvay de obtener de síntesis del carbonato y bicarbonato de sodio, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste? Os explico un poco qué consiste cada reacción para que la entendáis. La primera, el carbonato de calcio, para dar óxido de calcio y CO2, es una reacción típica de descomposición de los todos los carbonatos con calor se descomponen dando el óxido de metal más CO2. Si tú un óxido de metal le tratas con agua, te va a dar siempre el hidróxido. Un óxido de un metal, ¿eh? De un metal, de un no metal no te da el hidróxido, te dará el ácido, ¿vale? La tercera reacción, como veis, es complicada. Ahí en el examen salió toda completa, ¿eh? Fueron buenos. La cuarta sí que, bueno, se desprendía un gas, ¿no? Y si el bicarbonato de sodio, pues el único gas que se puede desprender aquí por calor es CO2. Siempre los carbonatos, al calentar, se desprende CO2, ¿no? Y bueno, el cloruro de amonio con el hidróxido de calcio, ¿no? Es una base, ¿no? Produce una reacción de desplazamiento, ¿no? Para formar una base débil como es el amoníaco, ¿no? El hidróxido de calcio es una base fuerte, ¿no? Y bueno. Bueno, pues tenéis aquí un método, ¿no? Que se llama Solvay para obtener el carbonato de sodio, ¿vale? Bueno, hablemos un poquito más. Vamos a hacer la mitad de la clase con esta parte. La otra mitad la dejaremos para el próximo día. Síntesis y aplicaciones, ¿no? Del silicio, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede obtener el silicio? Bueno, pues a partir del dióxido de silicio, ¿no? Que es la arena, ¿no? La sílice, ya sabéis que tiene un punto de fusión, muy elevado, es muy estable, pero con reducción, ¿no?, del óxido con carbono a temperatura elevada, pues se puede obtener el silicio metal y se libera monóxido de carbono, que ya sabéis que es un gas venenoso, ¿eh? Monóxido de carbono. Ahora bien, si queremos obtener silicio más puro, hay otro tratamiento, que es tratar lo primero con clorhídrico acuoso para formar el cloruro determinado, el tetracloruro de silicio. Este tetracloruro de silicio se reduce con magnesio para dar silicio más puro, ¿no? ¿Sí? Y si no, también, pues con hidrógeno molecular se reduce, ¿no?, para dar silicio, ¿eh?, silicio metal. Silicio no es metal, no metal, ¿no?, pero silicio como elemento, ¿vale? Compuestos de interés, pues bueno, el dióxido de silicio con fluorídico, con fluoruro de hidrógeno o ácido fluorídico, nos da el tetrafluoruro de silicio, ¿no? Hemos visto la reducción antes con carbono, ¿no? Y bueno, tenéis aquí la fibra de vidrio de silicio, ¿no?, oxidando por el tetrafluoruro de silicio. Tiene una gran calidad, ¿eh?, una alta calidad de pureza, ¿eh? ¿Cómo se puede obtener el humo de silicio? Pues con tetracloruro de silicio, ¿no?, como veis, con hidrógeno y oxígeno molecular, ¿vale? Y la gel de sílice, tratando la sílice con hidróxido de sodio, ¿no? Y ahí pues se forma el ortosilicato de sodio, ¿no?, que después acaba con sulfúrico, me genera la gel de sílice, que es el ácido ortosilícico, como veis. Bueno, de aquí lo más importante del aluminio ha salido, sale habitualmente, pero bueno, reducción de un metal. Bueno, ¿cómo se puede reducir un metal, no? Bueno, aquí tenemos el aluminio, ¿no? ¿Cómo a partir del óxido de aluminio con calor nosotros podemos obtener la alúmina, el óxido de aluminio y agua? Los carbonatos, ¿no? Fijaos cómo podemos, por calcinación, ¿no?, podemos obtener el óxido de metal. O con un sulfuro, como veis aquí, que se llama tostación, oxígeno más un sulfuro en la tostación, da el óxido de zinc y SO2. Y en algunos casos, ¿no?, se puede obtener el metal, ¿eh?, como aquí veis en el caso del plomo. ¿Cómo se reduce el óxido? Pues hay distintas opciones según cuál sea el metal. Hay distintos métodos de reducción, ¿eh? Si veis los alcalinos, normalmente la reducción se obtiene a partir del óxido, a partir de una reducción electrolítica de sus cloruros fundidos, ¿no? En el caso del aluminio, del óxido de aluminio. En el caso de todos estos metales de transición, pues la reducción de sus óxidos con carbono, monóxido de carbono. Los metales de transición, pues con hidrógeno, la reducción, y ojo, estos metales, los metales nobles, estos metales que tienen potencial de reducción positivo, ¿no?, pues por tostación de sus sulfuros y reducción de sus óxidos, por ejemplo. ¿Cómo es una reducción química? Esto es importante. Es importante la reducción química. Se basa en el empleo de un reductor de naturaleza química como es el carbono o monóxido de carbono. ¿Eh? Metal, se utiliza un metal con potencial, o también se puede utilizar un metal con potencial más negativo. Fijaos, aquí. La formación de un óxido a partir de un metal, ¿no?, quiero que nos demos cuenta que esto es un proceso exotérmico, pero que este proceso de formación del óxido es un proceso que tiene una variación de entropía negativa. ¿Por qué? Porque disminuye el número de moléculas gaseosas. Fijaos que a la izquierda el metal es sólido y reacciona con el oxígeno gas para dar el óxido del metal, MO. ¿Vale? Donde incremento de G es incremento de H menos T incremento de S. Y donde incremento de S es negativo. Incremento de S es negativo. ¿Por qué? Porque el sistema se ordena, disminuye el número de moléculas gaseosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta reacción de oxidación de un metal está favorecida a temperaturas bajas. Y por lo tanto, si esta reacción de formación de un óxido de metal está favorecida a temperaturas bajas, la reacción inversa de descomposición del metal, de MO, a pasar al metal más O2, como la variación de entropía es positiva, estará favorecida a temperaturas elevadas. donde el término entrópico me será favorable y el término entálpico desfavorable. ¿Qué se utiliza como reductor? Pues el carbono, monóxido de carbono. Y se puede predecir la temperatura mínima a partir de la cual se produce la reducción del metal. Bueno, aquí tenéis este proceso, ¿no? Carbono más oxígeno para dar monóxido de carbono. Este es un proceso de incremento degenerativo, donde el incremento de H es negativo, donde la variación de entropía, la variación de entropía es positiva. ¿Por qué es positiva la variación de entropía de esta reacción? Carbono sólido más un medio de dos gas para dar CO gas, porque aumenta el número de moles de especies químicas gaseosas. Porque aumenta el número de moles de especies químicas gaseosas. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta reacción química, que es exotérmica, ¿no?, será tanto más espontánea cuanto más alta sea la temperatura. ¿Vale? Cuanto más alta sea la temperatura, será más espontánea. Es decir, cuanto más aumente la temperatura, incremento de G irá siendo más negativo, irá bajando. ¿Veis aquí en esta gráfica la línea negativa? ¿No? La línea azul, perdón, que va bajando. Sin embargo, la formación del monóxido, ¿no?, la formación del óxido del metal, ¿no?, la formación del óxido del metal, ¿no?, con una variación de entropía negativa, ¿no?, ¿vale?, incremento de G va aumentando al aumentar la temperatura y todo se desfavorece, ¿eh? Y habrá una temperatura, ojo, en que se pueda producir la reducción. Es decir, estamos hablando de que una temperatura, ¿no?, en la cual estas dos reacciones, o digamos, sea favorable la reacción de reducción del óxido de metal, ¿no?, a partir con el carbono, que ¿okay?, es esa temperatura de cruce que veis aquí, en la cual el incremento de G de las dos reacciones, sea la misma. La temperatura a partir de la cual, tendrá lugar esa reducción. Bien, bueno, pues aquí tenéis algunas reacciones de reducción, ¿no?, con monóxido de carbono, con metales con potenciales más negativos. Tenéis un ejemplo también de reducción electrolítica, ¿no?, que se tiene que realizar con potenciales de reducción muy negativo, como es la reducción electrolítica del óxido de aluminio, de la alúmina. Con la alúmina fundida, ¿no?, podemos obtener aluminio y oxígeno molecular. Siempre la electrólisis de un óxido de un metal me va a dar el metal y oxígeno. Tenerlo presente. ¿Vale? Bien. Y vamos a dejarlo aquí. Esto es la metalurgia del magnesio. ¿Vale? Y vamos a ir ahora, voy a dedicar la mitad de la clase aproximadamente ahora a hacer ejercicios. ¿Vale? Venga. Voy a cogeros otro archivo. Ya sé que esto es un poco pesado, pero tenéis este documento y os puede servir para practicar. Esto es T11. Tengo este documento T11 y quiero recordar. Había cuestiones de teoría. Bueno, primero las cuestiones de teoría que han salido el último año. Venga. Estas son las preguntas de teoría de estos temas de química inorgánica que han salido el último año. El curso pasado. Indique razonadamente una respuesta correcta. ¿Un metal se considera muy activo cuando? Es un metal muy activo. Aquel que tiene un potencial de reducción muy negativo. Es muy reductor. ¿Qué son los metales más activos? Los alcalinos. ¿Vale? ¿Y cómo reaccionan? Pues lo hemos visto antes. Un alcalino con agua pues da el hidróxido e hidrógeno molecular, como veis aquí. Y la reacción es violenta. El litio, sodio reaccionan de una forma violenta. Se produce un incendio solo por el contacto con el agua. Se tienen que conservar, las barras de sodio se conservan en disolventes anhidros, orgánicos, éter de petróleo, etcétera. Otra pregunta que hubo el año pasado, ¿no? Dice, justifíquese alguna de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de Siemens-Martin para la producción de acero es falsa. Bueno, hoy no he llegado a los aceros hoy, pero llegaremos. El silicio se elimina en forma de silicatos. Eso sí que es verdadero, ¿no? aparece en forma de silicatos en esta síntesis. No resulta apropiado para fundiciones ricas en fósforo, ya que el fósforo no puede eliminarse. Eso es falso, porque el fósforo se elimina como forma de fosfato de calcio. ¿Vale? El manganeso se elimina en forma de dióxido de manganeso. No, si vemos la teoría, el manganeso se elimina como silicato de manganeso. ¿Los tiempos de reacción son de 30 minutos? Pues no. Si los leéis, pues son de 8 horas, quiero recordar. ¿No? Pues ahí está. Bueno, aquí tenéis esto, lo hemos comentado antes, la síntesis del carbonato de sodio por el método Solvay. Y veis aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo tenéis los huecos? ¿Vale? Un óxido más agua, esto lo hemos comentado antes, ¿no? Bueno, que sepáis un poco cómo se pide esto. No es que se pida saber las reacciones de memoria, ni mucho menos, sino ver un poquito cuál es la reacción global. De hecho, la reacción global es la suma de las 5 reacciones que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Bueno, no me voy a parar más. Aquí está explicado. La primera es una descomposición, el otro es un óxido más agua, ¿no? La descomposición del bicarbonato para dar carbonato. Cuando damos una base fuerte para dar amoníaco, un ácido más una base, lo último, para dar sal más agua, ¿no? Bueno. Este también, lo hemos comentado antes, una pregunta del año pasado, un punto. ¿Cómo se obtiene el SO3 a partir de oxígeno? Pues a partir del SO2, que es una reacción reversible, ¿no? Y el SO3 con agua es cuando da sulfúrico. La aluminotermia es un proceso para obtener la electrólisis del óxido, ¿no? Para obtener aluminio, pues aluminio más oxígeno molecular, aquí lo tenéis, ¿vale? Explicado. Y cómo es los procesos de electrólisis en el cátodo la reducción, en el ánodo la oxidación. Y este era el aluminio, que también fue del año pasado, método Hall, ¿no? Purificación de la batista. ¿Cómo puedo obtener aluminato, que es un anión? Pues con un medio muy básico, con OH-, evidentemente. ¿Cómo puedo precipitar la alúmina, ¿no? Y si teniendo en cuenta que se forma CO3-2, pues con CO2, ¿no? No podemos hacer otra cosa, que es un ácido, ¿no? El CO2. ¿Calentamiento del hidróxido de aluminio? ¿Qué nos da por calentamiento un hidróxido? Pues el óxido más agua, vapor. Y la electrólisis, pues nos da el metal y oxígeno molecular, ¿no? Bueno, pues esto es lo que salió el año pasado, que aquí está explicado. Vale, entonces ahora sí que ya vamos a esos ejercicios, ¿no? Y esta vez, pues en lugar de empezar por el principio, pues voy a ir del final para bueno. Bueno. Como nunca llegó al final, ¿no? Bueno, dice aquí, mediante reacción de ácido clorhídrico con un metal activo se puede obtener hidrógeno. Se hacen reacciones de 200 gramos de zinc del 80% de riqueza con un exceso del 30%, ¿no? De ácido clorhídrico del 70% de riqueza y densidad de 1,2. Calcular el volumen de ácido que ha reaccionado con zinc y el exceso que se ha utilizado. Bueno, pues volumen de hidrógeno liberado a una atmósfera y 25 grados centígrados también se pedía, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la reacción, la hemos visto antes, un ácido, ¿no? El ácido clorhídrico, que es un ácido no oxidante, con un metal con potencial de reducción negativo, nos da siempre la sal más hidrógeno molecular, ¿eh? De hecho, aquí ya te dice más o menos los productos que se obtienen, ¿eh? El hidrógeno molecular, ¿no? Un metal activo. Bueno, pues partimos de los gramos de zinc, que no son puros, desde el 80% de riqueza. Lo transformamos en gramos de compuesto puro. A continuación, ¿qué hacemos? Lo convertimos a moles, ¿no? Con la masa atómica, lo relacionamos con el clorhídrico y calculamos los gramos de HCl. Pero a mí no me piden los gramos de HCl, me pide el volumen de disolución de clorhídrico. Entonces tengo que pasarlo a gramos de disolución de clorhídrico con la riqueza de mi clorhídrico, cuidado. Esto es la riqueza del 70%, cuidado lo que se pone arriba y lo que se pone abajo. Y después con la densidad somos capaces de obtener el volumen de disolución de clorhídrico que se necesita. Ahora bien, si me dice que hay un 30% en exceso, puedo hacer dos cosas, multiplicar por 130 dividiendo por 100 o sacar el 30% de esto y sumárselo. ¿Por qué? Multiplicar por 1,3. O a esa cantidad sumarle el 0,3 es lo mismo, ¿eh? Serían 276 el volumen total y lo que añades en exceso sería la resta. Lo que necesitas menos el total. Se puede hacer de varias formas, ¿eh? La solución no es única. Y para obtener el volumen de hidrógeno, pues volveríamos a partir de la masa de zinc, lo transformamos en compuesto puro, después a moles, vemos la relación estequiométrica, que es 1 es a 1, y a continuación aplicamos la ecuación de los gases ideales. P por V igual a RT, me da la presión, me da la temperatura y puedo obtener el volumen. Aquí no me dice nada de rendimiento. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos este otro. Dice, salió también hace años, ¿no? Dice, la pirita es un mineral de disulfuro de hierro que a partir de la tostación puede conducir a dióxido de azufre y óxido de hierro 3. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Vale? Si el rendimiento es del 80%, aquí sí que hay rendimiento, ¿no? Calcular cuántas toneladas de óxido de hierro 3 puede producirse a partir de 800 toneladas de pirita con una riqueza del 76%. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues esas toneladas de pirita, pasarlo a cantidad de disulfuro de hierro puro. Sabemos que es del 76% de riqueza. Después, cuando tenemos compuesto puro, lo pasamos a moles. Después de moles, relacionamos lo que me dan con lo que me piden, que es el óxido de hierro. Fijaos, primero lo paso a compuesto puro, 76%. Después, a moles, moles de FeS2. Después, lo relaciono con lo que me dan con lo que me piden. 1 es a 2, 2 moles de FeS2 a 1 mol de Fe2O3. Después, a gramos, ¿eh? A gramos. Y por último, aplico el rendimiento. Siempre el rendimiento cuando vamos de izquierda a derecha, de 100 abajo, ¿eh? Siempre que vayamos de izquierda a derecha, rendimiento de 100 abajo. Siempre que vayamos para transformar algo de algo impuro a algo puro, siempre de izquierda a derecha, el 100 abajo. Estos serían los gramos de óxido de hierro o si lo queréis pasar a toneladas. ¿Vale? Bien. Bueno, este es el mismo que también se ha puesto. Bueno, otro que salió en un examen, ¿no? O en una PEP. Dice, en una industria en la que se generan grandes cantidades de carbonato de cobre 2, mineral, se hacen reaccionar 450 toneladas de este mineral, que tiene una riqueza del 15% en cobre, ojo, con 100 metros cúbicos de ácido nítrico del 55% de riqueza y de esta densidad, dando nitrato de cobre 2. Me pide primero la molalidad, ¿no? La molalidad del ácido nítrico. ¿Vale? Bueno, no sé si está hecha la molalidad o la molaridad. No, está hecha la molaridad, ¿eh? No la molalidad. La molalidad sería fácil, más fácil que la molaridad, ¿no? Disculpadme, que no está puesto, no está hecha la molalidad. La molalidad es una relación soluto-disolvente. Si es del 55% de riqueza, sería escribir. No puede pasar, que uno lee las cosas muy rápidas. 55 gramos de HNO3 es a 45 gramos de agua. Un mol de HNO3 es 63 gramos de HNO3 por 10 elevado a 3 gramos de agua es 1 kilo de agua. Esto sería la molalidad. Ahora dice que cuántas toneladas de nitrato de cobre se obtendrían, ¿no? Bueno, a ver. Primero hacemos la reacción redox, cobre con ácido nítrico para dar nitrato de cobre y monóxido de nitrógeno, ¿eh? ¿Vale? Dice que hay que determinar cuál es el reactivo limitante y qué reactivo queda sin reaccionar y en qué cantidad, ¿eh? Cuidado, ¿en qué cantidad? ¿No? Cuidado, ¿eh? Es un problema, ese tipo de problemas está saliendo habitualmente, últimamente en los exámenes, es un problema y también en las PEF que relaciona redox con estequiometría, ¿vale? Entonces, la igualación pedos redox, pues bueno, el cobre se oxida, ¿no? Y el nítrico es el oxidante, se reduce, ¿no? Aquí veis ya la reacción igualada, ¿no? Fijaos que esto ya lo vimos hace un par de semanas, ¿no? Este tipo de reacciones de igualar redox, muy importante, está saliendo con cierta frecuencia en todos los exámenes. Entonces, si partimos de estos, ahora lo que tenemos que saber y decir, bueno, yo puedo calcular esto con ver cuántos moles necesito para saber cuál es el reactivo limitante que tengo que hacer. Ver cuántos moles tengo inicialmente de cobre y de nítrico. Lo puedo hacer con los moles de nítrico directamente, bueno, o con el volumen. Como tengo el volumen, ¿no? 10^5 litros son los metros cúbicos, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos será? Cien metros cúbicos son 100.000 litros, ¿no? 10^5 litros. Claro, por eso nos interesa tener la molaridad, porque con el volumen de disolución, y si tengo la molaridad, puedo sacar los moles directamente, si no es más laborioso, ¿eh? Entonces, fijaos, yo parto de cualquiera de los dos y veo cuánto necesito de cobre. Por ejemplo, he partido del nítrico y veo que necesito de cobre 0,455 por 10^6 moles de cobre, ¿no? Entonces, ¿quién está en exceso y cuál es el limitante? Yo no tengo el suficiente cobre. Perdón. Yo con este ácido nítrico, ¿no? Me sobra cobre, porque solo reacciona 0,455 por 10^6 moles de cobre. Y tengo 1,06 por 10^6 moles de cobre. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el exceso de cobre? Pues lo que tengo que sobra, a ver, es 1,06 menos 0,455, ¿no? Hay un error también, uy, voy a tener que corregir, porque sería 1,06, es decir, esto sería 1,06 menos 0,405. Habría que rehacer los cálculos, ¿eh? Lo voy a mirar. Lo miraré, ¿vale? Hay que corregirlo, ¿no? Una vez que tengo los moles de cobre que sobran, ¿no? Lo paso a gramos y a gramos de mineral, porque me pide la masa del reactivo que está en exceso. ¿Cuánto sobra del que está en exceso? Fijaos, ¿eh? Porque para que reaccione todo el nítrico me bastan 0,455 por 10^6 moles de cobre y tengo 1,06. ¿Vale? Pues la resta, 1,06 menos 0,455, ¿no? 0,505, ¿no? No me he equivocado en la resta. Sería lo que sobraría. Bueno. Bien. ¿Qué más? Y después queremos saber cuánto nitrato de cobre se obtiene. ¿Cuántas toneladas? ¿Cómo lo hago? Pues a partir del reactivo limitante, ¿eh? Del que sabemos que se va a consumir todo, que es el nítrico. Entonces parto de los moles de nítrico, miro la ecuación química igualada, veo que la relación es 3:8. ¿No? Entre el nitrato de cobre y el nítrico, lo pasamos a gramos, y con el rendimiento, no me olvido del rendimiento, que es del 91%. El rendimiento es del 91%. Se obtienen 91 gramos de nitrato de cobre por cada 100, ¿no? Y serían 77,6 por 10^6 o en toneladas 77,6 toneladas. Bueno, ya veis que. Voy a seguir para atrás. Aquí tenemos un otro ejercicio. Se disuelve 1 gramo de una reacción de aluminio-cobre en 20 mililitros de una disolución ácida. La solución resultante se satura con una corriente de sulfhídrico, por lo que precipita el sulfuro de cobre. Y dice que esto pesa 95,7 miligramos. ¿Cuál es la composición de la aleación? Fijaos, si yo trato una disolución ácida de una aleación aluminio-cobre, lo que pasa es toda esa disolución. Ion aluminio y ion cobre. Después hago una precipitación selectiva que precipita solo el sulfuro de cobre. ¿Por qué solo precipita el sulfuro de cobre? Porque es mucho más insoluble que el sulfuro de aluminio. Entonces precipita enseguida. Si yo soy capaz, fijaos, si yo soy capaz de determinar los gramos de cobre que hay en estos 99,5 miligramos de sulfuro de cobre, podré obtener, podré saber, ¿no?, cuánto cobre tiene mi muestra original. Vamos a verlo. Fijaos que la relación es 1 es a 1. Por 99,5, precisamos 3 gramos de sulfuro de cobre. Sabemos que por cada mol de sulfuro de cobre, tenemos un mol de cobre. La masa molecular de sulfuro de cobre es 95,5, es a 63,5 de cobre. Esto es porque, evidentemente, esta es la composición, ¿no? La relación es 1 es a 1. Podría pasar la mol y hacerlo más despacio, o sino directamente una relación ponderal de masa. Estos serían los gramos que habría de cobre, ¿vale? De cobre en el gramo de aleación, ¿vale? ¿Qué sería el tanto por ciento de cobre? Pues los gramos que tenemos de cobre partido los gramos de aleación y multiplicado por 100. 6,62. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos otro. Esto es un cemento. Sí, esto cayó en el 22-23. Dice, una fábrica produce diariamente 1.000 toneladas de cemento cuya composición es del 73% en peso de óxido de calcio, procedente de la descomposición de la piedra caliza, un mineral rico en carbonato de calcio. Dice, las toneladas de piedra caliza que se consumen diariamente, considerando que la caliza tiene una riqueza del 85% y que el proceso de descomposición del óxido de calcio presenta un 95%. ¿Vale? Bueno, ¿cuántas toneladas de piedra caliza necesito para producir diariamente 1.000 toneladas de cemento que tiene un 73% en óxido de calcio? Es decir, yo pretendo obtener 1.000 toneladas de cemento cuyo 73% es óxido de calcio. Y este óxido de calcio proviene de esta reacción de descomposición térmica del carbonato de calcio, que es la caliza. ¿Vale? Vamos allá. Aquí lo tenemos. Yo quiero obtener estos gramos de cemento, 10 elevado a 9 gramos de cemento, de los cuales el 73% es óxido de calcio. ¿Vale? ¿Y después qué hacemos? Paso a moles de óxido de calcio. La relación es 1 es a 1, un mol de óxido de calcio es un mol de CaCO3, ¿no? Y un mol de CaCO3 son 100 gramos de CaCO3, la masa molecular, y ojo, ojo con los dos últimos factores de conversión. El primero me convierte los gramos de CaCO3 a gramos de caliza. Como voy de derecha a izquierda de productos a reactivos, cuidado siempre el 100 arriba. 100 gramos de caliza es a 85 gramos de CaCO3. Y además, tengo que tener en cuenta el rendimiento. Como paso por la flecha, siempre que pase por la flecha, tengo que tener en cuenta el rendimiento. Si voy de izquierda a derecha, el 100 abajo. Que voy de derecha a izquierda, el 100 arriba. El rendimiento, 100 gramos de caliza necesito por cada 95 que reacciona. Esos serían los gramos, las toneladas de caliza, los gramos primero y después las toneladas de caliza, que necesitaríamos para obtener esas 100 toneladas de cemento diarias. ¿Vale? Entonces me piden qué volumen de CO2 se libera, ¿no?, a 1,2 atmósferas y a esa temperatura de 190. ¿Vale? Pues nada, partimos otra vez de los gramos de cemento, pues sacamos los gramos de óxido de calcio, lo pasamos a moles, de CO2, y ojo, no aplicamos el rendimiento porque comparamos dos productos. Es para obtener, ¿no?, esa masa de cemento. ¿Cuánto CO2 liberas? Cuando tú estás comparando dos productos o dos reactivos, nunca aplicas el rendimiento. El rendimiento solo se aplica cuando pasas por la flecha de reactivo a producto o de producto a reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo los moles de CO2, aplicamos la ecuación de los gases ideales y vemos el volumen de CO2 que se libera. Si yo quiero eliminar el 50% del CO2 producido, ¿no?, ¿no?, con sosa, con una disolución de sosa 0,5 molar, ¿no?, pues bueno, los moles que tengo de CO2 eran estos. ¿Cuál es la mitad? Pues 0,65. ¿Qué necesitaré de sosa? Pues veo que la reacción con sosa para formar carbonato de sodio, un mol es a 2 moles de sosa, la disolución es 0,5 molar, pues necesitaré 2,6 por 10 elevado a 6 litros de NaOH, de disolución de sosa 0,5 molar. Una cantidad muy significativa. Otra pregunta de examen tenemos aquí. Dice, en el proceso de aluminotermia para la obtención de cromo, se hacen reaccionar 50 gramos de óxido de cromo con 50 gramos de aluminio. Escribir la reacción ajustada, indicar cuál es el reactivo limitante y calcular los gramos de cromo que se obtendrá. Vamos a explicarlo. La reacción de aluminotermia, ¿no? El aluminio se utiliza de reductor de un óxido de un metal. El aluminio tiene un potencial de reducción más negativo que el cromo y se utiliza para obtener metales. Es una reacción muy típica. El óxido del metal más aluminio da el metal, cromo, más el óxido de aluminio. Más el óxido de aluminio. Igualamos la reacción, como podéis ver, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues partimos de los 50 gramos de cada uno de los dos y lo pasamos a moles. Y vemos a ver si realmente hay el doble de aluminio o no. A partir de 50 gramos, pues se puede hacer varias cosas. Ver a partir de 50 gramos de óxido de cromo cuántos gramos se necesitan, ¿no?, de óxido de aluminio, o a partir de los gramos de aluminio cuántos gramos se consumen de óxido de cromo, o, lo que os he dicho al principio, ver los moles, a ver si está en relación 1-2. Si vamos por la primera vía, en esta ocasión, he dicho, bueno, partimos de 50 gramos de óxido de cromo y vamos a ver cuántos gramos de aluminio reaccionan. Ah, pues mira, paso a moles, ¿no? La masa molecular es 152, vemos la relación en que está estequiométrica, vemos que es 1:2, ¿vale? Y pasamos a gramos de aluminio. Y resulta que con 50 gramos de óxido de cromo reaccionan solo 17,8 gramos de aluminio. Como disponemos de 50 gramos de aluminio, ¿quién está en exceso? El aluminio. ¿Por qué? Porque solo pueden reaccionar 17,8 y tengo 50. ¿Cuánto sobra? Pues la resta. 50 menos 17,8, 32,2 serían los gramos de aluminio que están en exceso, que sobran. Y la cantidad de cromo que se obtiene, ¿cómo se calcula? A partir del reactivo limitante, que es el óxido de cromo, o bien de la cantidad exacta, ¿no?, de reactivo en exceso que reacciona, que serían 17,8 gramos. Nos daría igual, ¿eh? Entonces partimos del óxido de cromo, que es el reactivo limitante, lo pasamos a moles, vemos en qué relación está el óxido de cromo con el cromo, lo convertimos a gramos y nos queda esos gramos de cromo, que es 34,2. ¿De acuerdo? Bien, esto que ha ido también. En el examen dice, el compuesto de fórmula molecular N2H4 es empleado como combustible de cohetes espaciales junto con el agua oxigenada como componente. Cuando ambos reactivos entran en contacto, arden generando vapor de agua y nitrógeno gas. Suponiendo que un depósito de un cohete lleva todos estos kilos de hidracina y todos estos kilos de N2H4, aunque no lo diga el enunciado, lo digo yo, es la hidracina, ¿eh? El otro es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿no? Indicar si alguno de los reactivos es el limitante y en caso de que sobre algún reactivo, calcular cuánto sobra. Fijaos como en definitiva son problemas de exceso, de estequiometría con exceso limitante, ¿no? La reacción hay que escribirla, cuidado, ¿eh? Pero el enunciado me da pistas, ¿eh? Dice que arden cuando entran en contacto N2H4 y H2O2 para dar vapor de agua y nitrógeno gas. Hay que acordarse de los elementos que son diatómicos. 7. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Siempre se escriben las reacciones químicas con un 2. Pues aquí tenemos la reacción. Vemos que la relación es 1:2, ¿no? Calculamos los moles que tenemos de cada uno de ellos, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Pues vemos que no tenemos el doble de agua oxigenada, tenemos menos del doble del agua oxigenada. ¿Lo veis? Hay 218.000 moles de N2H4 y 294.000 de agua oxigenada. La relación estequiométrica, ¿no?, sería 1:2, se dispone menos del doble de agua oxigenada, por lo que este reactivo es el limitante. Sobra hidracina. ¿Cuánta hidracina sobra? pues calculemos cuánta se consume, tenemos los moles de agua oxigenada, lo pasamos a moles de hidracina, a gramos, ¿no? Y a partir de aquí, la resta, los que tenemos inicialmente menos lo que se consume, sería lo que hay en exceso, lo que hay en exceso, ¿vale? Aquí también está explicado de otra manera, pero bueno. Bueno, este salió es un problema de una vez, ¿no? Nos quedamos aquí, nos quedaremos este que ya como último ejercicio, ¿eh? Creo. Dice, esto también ha salido en alguna prueba, creo. ¿Eh? Ya los otros ejercicios los veremos la próxima semana con otras cositas más, ¿eh? Dice, cuando se hacen reaccionar 200 gramos de una aleación conteniendo cobre en un 25,5% con 180 mililitros de una disolución de ácido nítrico que me da la densidad y el porcentaje en masa, se obtiene óxido de nitrógeno 2, nitrato de cobre y agua. ¿Qué tal? Con un rendimiento del 90%. Un rendimiento del 90%. Dice, ajustar la reacción que tiene lugar por el método de ion electrón, indicar oxidante, reductor, estado de reacción, y después los gramos de nitrato de cobre que se obtienen. ¿Eh? Si el óxido de nitrógeno, y después si el óxido de nitrógeno se recoge sobre agua, calcular el volumen recogido. Entonces es un detalle, ¿no? Recogerlo. Bien, vamos allá. Primero es una reacción redox, ¿no? Como veis, cobre con nitrato de cobre, nos dice que se forma nitrato de cobre y monóxido de nitrógeno, ¿no? El nítrico es el oxidante, pasa a NO, el cobre es el reductor, se transforma en ion cobre 2, se transfieren en la primera 3 electrones, en la segunda 2, hay que multiplicar la primera por 2, la segunda por 3, como veis, ¿no? Y veis que esto ya hemos visto esta reacción en otras clases, en otras tutorías, así que en un principio no me paro más en ello, sí que me voy a parar un poco en el cálculo estoicométrico, porque tenemos que saber cuál es el reactivo limitante en este ejercicio, aunque no me lo pidan, porque yo tengo 200 gramos de aleación y 180 mililitros de disolución. Entonces calculo los moles que tenemos, los moles que tengo inicialmente de cobre, con los gramos de aleación, los gramos a gramos de compuesto puro, ¿vale? Y después lo transformo a moles, me quedan solo 0,8 moles de cobre. Después los 180 mililitros de disolución, con la densidad, lo pasamos a gramos de disolución, con la riqueza a gramos, y después a moles 2,82. Ahora bien, ¿cuál es el reactivo limitante en exceso? Pues mira, voy a coger uno de ellos, por ejemplo, los 0,8 moles de cobre, y ver cuánto necesito de nítrico. Y de nítrico necesito, como la relación estequiométrica es 3 es a 8, necesito 2,13 moles de nítrico. Entonces, el nítrico está en exceso. ¿Por qué? Porque yo necesito 2,13 y tengo 2,82. ¿Cuánto sobra? Pues 2,82 menos 2,13, 0,69, ¿no? Moles, ¿no? De nítrico que sobra. ¿Vale? No me lo piden cuánto sobra. Entonces, yo al cálculo estequiométrico, para saber cuánto producto se obtiene, yo haré siempre el reactivo limitante, que es el cobre. Aquí tenemos el cobre, lo relaciono con el nitrato de cobre, que es 3S a 3, la masa molecular, y cuidado, el rendimiento, no nos olvidemos, del 90%. Entonces se obtendrían estos moles, estos gramos de nitrato de cobre, 135 gramos de nitrato de cobre, ¿vale? ¿Sí? ¿Y cuál sería el volumen de NO recogido en agua? Mirad, aquí hay dos detalles. Lo que tenemos que hacer es calcular cuántos moles de NO se obtienen, ¿no? ¿Cuántos moles de NO se obtienen? ¿Cómo? A partir del reactivo limitante de los moles de cobre. Nunca del reactivo en exceso, a no ser que calcule a partir de la cantidad estequiométrica de nítrico que reacciona exactamente. Pero no vale, lo suyo es partir de datos del enunciado, ¿eh? Se podría hacer, ¿eh? ¿Vale? Y no me olvido del rendimiento, porque si yo quiero calcular los moles de NO que se obtienen a partir de un reactivo, paso por la flecha. El rendimiento no aumenta a partir por 100 porque voy de izquierda a derecha, ¿no? Se tendrá menos. Y claro, aquí hay un detalle, dice que se recoge sobre vapor de agua, ¿no? Entonces, sobre vapor de agua, una presión de una atmósfera, tengo que restarle la presión de vapor del agua, que el enunciado me lo dice, que vale 17,5 milímetros de mercurio. Sí, esto es un detalle muy singular, ¿eh? Tengo que restarle la presión de vapor de agua, dividir por 760 para que esté en atmósfera. Al final el resultado prácticamente no varía, porque la presión es 0,98 en lugar de 1. Pero bueno, y a partir de aquí obtendríamos el volumen, los litros de NO, que se obtiene. el volumen, volumen de NO que se obtiene. Bien, pues aquí tendríamos otro ejercicio. Aquí está. Este es de estequiometría. Y nos quedamos aquí, ¿no? Y el próximo día os explicaré, quedan pocos ejercicios, 3 o 4, pero os vamos a hablar porque son de redos y estequiometría, ¿eh? Yo creo que es importante, pues que de alguna manera u otra los miremos, ¿eh? ¿Vale? Y miraremos otras cuestiones también, ¿eh? Terminaremos de ver la química inorgánica, más estequiometría y alguna cosa también que ha salido en exámenes, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, muchas gracias.